Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo los está tratando este mes de mayo tan inestable? Hoy es un día fantástico, pero mañana puede llover, haber humedad y que nos tenemos que cuidar un montón las vías respiratorias. Yo ayer pensaba, digo, el año pasado estornudabas y te hacían ir a hacerte ya un hisopado, te encerraban en tu casa 5 días. Estábamos como en una tremenda locura. Y ayer yo en la oficina de trabajo había 2 resfriados y nadie les dijo ni que se vayan a hisopar, nada. Digo, ¿qué cambió? Y nadie me supo responder, ¿qué cambió? En una oficina que no tiene prácticamente ventanas, hay gente resfriada y el COVID no existe más, señores. Por lo menos es raro. Pensémoslo. Bueno, y antes de empezar el programa, ustedes saben que yo trabajo como voluntaria de educación en Acamazó, Argentina. Acamazó, Argentina, yo tengo un grupo de chiquitos a los que adoro. En ese grupo está Olivia, Olivia Ramos. Olivia tiene 6 años, nació con una malformación en su tórax, lo que científicamente se llama pectus carinatum, pero nosotros lo conocemos como pecho de paloma. Esta malformación achica la cavidad torácica y complica la respiración y el corazoncito de Olivia. Para solucionar este tema necesitamos un sistema compresor dinámico FMF, que es un dispositivo similar a un corset y cuesta $770,770. Ustedes saben que Lima es muy pobre. Estoy llamando, escribiéndole a amigos, a familiares y ahora a ustedes, a mis queridos oyentes. Necesitamos $500 son 1.500 personas, 1.600 personas, lo que puedan, 500, 1.200. Tenemos que llegar a $770,770 para poder comprarle su sistema compresor dinámico FMF a Olivia. Si querés donar, te voy a dar una cuenta que el alias es Oli Nos Necesita. El alias de la cuenta es Oli Nos Necesita. Es una cuenta de Brubank a nombre mío, a nombre de María Gabriela Guerrero Martínez. Desde ya yo les agradezco enormemente lo que puedan donar. Repito, el alias de la cuenta es Oli Nos Necesita. Oli por Olivia. Muchas gracias. Y ahora sí, arrancamos con el programa. Ustedes saben que en Pura Sangre vamos a dedicarle el mes de mayo a los trabajadores. Y hoy tengo 2 jóvenes trabajadores que creo que son los trabajadores del futuro. ¿Por qué digo del futuro? Porque ellos están trabajando firmemente en una ONG que se llama Bitcoin Argentina. Hace unos años empezamos a escuchar una nueva moneda, el Bitcoin, que hubo gente que la compró $200, después llegó a 60.000 y se hizo millonaria en 2 años o 3. Se habló mucho del Bitcoin durante la pandemia. Es un mercado y un dinero que no conocemos, que no sabemos de qué se trata. Según los gobiernos, esto es raro y no es confiable y no sabemos quién lo creó. Y tenemos muchas, muchas dudas. Y para eso, hoy estamos con Jimena Bayone, que es licenciada en psicología con posgrado en gestión de proyectos y es la directora ejecutiva de ONG Bitcoin Argentina, y Federico Andragnes, que es integrante del área de formación de esta ONG. Chicos, muchas gracias por venir, por estar acá y por ser nuestros maestros hoy.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Jimena Balone, como comentabas, directora ejecutiva de la ONG Bitcoin Argentina, y un placer venir a contar y transmitir un poquito de lo que hacemos todos los días en la ONG, que es educar y formar y poder transmitir lo que son las tecnologías descentralizadas a todas las personas.
Y Fede, ¿a vos cómo se te ocurrió todo esto? Bienvenido.
¿Qué tal, Gabriela? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
Yo quiero decirles que me encanta porque Fede se vino con una remera que dice Vote for Bitcoin. Vote for Bitcoin. Me encantó. Para mí, lo voy a votar. Es mi candidato.
Sí, sí, la verdad que es un cambio de paradigma muy, muy interesante. Tuve la suerte de conocer del tema en el año 2015 y, uh-huh. y la verdad que me llevó un tiempito entender. Más allá de lo que uno escucha en los medios de comunicación y demás, el trasfondo de esta tecnología, uh-huh. cómo funciona, lo que propone. Y bueno, tuve la suerte de ese año conocer la ONG Bitcoin Argentina, que la verdad todo el tiempo brinda capacitaciones gratuitas a las personas que quieran aprender del tema. Y bueno, como fue gracias a ellos que por un tiempo largo estuve asistiendo y aprendiendo, el día de hoy quiero como devolver un poco de todo eso y es por eso también que me sumé a la ONG en la parte de formación como para también ayudar a otros a conocer sobre este tema que me parece muy importante que la gente entienda y conozca.
Qué bueno. Y vamos a conocer un poquito de la historia de Jime. Jime, ¿cómo empezó todo? O sea, ¿dónde naciste? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo llegamos a esto?
Uy, un montón. Nací por acá, cerquita de la radio. Soy psicóloga de formación y siempre quise trabajar y ayudar a que las personas tengan una mejor calidad de vida.
Sí.
En mi trayectoria trabajé en diferentes organizaciones de la sociedad civil y trabajé muchísimos años en diferentes áreas de gobierno, en lo que son áreas vulnerables.
¿Cómo?
Por ejemplo, trabajé en lo que es inclusión deportiva, con uh-huh. proyectos de deporte para en villas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, llevando proyectos de deportivos para lograr inclusión. Uh-huh. Es un proyecto súper lindo porque vos le llevas cuestiones de alegría, de encuentro y desde ese lado cómo fomentar la salud. De hecho, mi tesis de licenciatura en psicología es sobre juego y salud y cómo los juegos o las diferentes iniciativas pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y su salud mental. Y en esos recorridos también trabajé en otras áreas, siempre buscando inclusión y dándole herramientas a las personas para empoderarlas y que puedan encontrar su camino y que tener una sociedad un poco más justa donde la injusticia se ve por todos lados. Así que siempre trabajé desde ese lugar. Después de tantos años de gobierno, uno también se cansa un poquito.
El Estado Nacional,
todos los estados cansan, uh-huh. cansan, hay mucha...
El Estado, yo siempre digo en Estado Nacional porque incluyo los municipios, las gobernaciones también y la Ciudad de Buenos Aires. Digo, sí, el Estado Nacional es todo y realmente los que realmente queremos trabajar en el Estado es complicado.
Es una escuela también el Estado. Aprendí un montón, me di un montón y di un montón, uh-huh. Pero mucha dedicación de muchísimas horas. Después de varios cambios de gobierno y demás, fui mamá. Ah. Y también es como que tuve que replantearme cuántas horas le quería dedicar.
¿Y cómo se llama el baby?
La bebé, cumple 4 años ahora, se llama Julia.
Mi amor.
Y justo cuando ella estaba cumpliendo un año fue cambio de gobierno y ahí con una conocida me dice, estoy trabajando en una ONG que se llama Bitcoin Argentina, vos que te gusta trabajar, hay bastantes proyectos de impacto social, pero más desde una visión más de tecnología, pero siempre inclusiva y uh-huh. vos podés venir a traer un montón. Y dije, bueno, probemos. Y empecé de a poquito. Y ya van 3 años que estoy dentro de la ONG Bitcoin Argentina, actualmente como directora, pero he pasado por diferentes espacios. No sabía de qué se trataba.
Claro. ¿Y quiénes componen Bitcoin Argentina? O sea, ¿de quién fue la idea?
Hay 3 cofundadores que allá hace 10 años conformaron esta ONG. Uh-huh. O sea, imagínense, 10 años.
Es muchísimo.
Son visionarios.
Sí.
O sea, no hay otra. No. Ese es el resumen. Visionarios que entendieron muy rápido lo que significaba esta tecnología, lo que implicaba Bitcoin, y que de manera generosa dijeron, esto hay que compartirlo con más personas. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que hacer una ONG, hay que compartirlo, más gente tiene que conocer esto porque solos no, uh-huh. no vamos a ver ningún... Es una tecnología que después Fede te la va a ir contando mejor, pero cuanto más personas las adopten, más vamos a poder multiplicarla y lograr su verdadero foco, digamos.
Uh-huh. Y, ¿quiénes son estas 3 genios?
Rodolfo Andragnes, Franco Amati y Diego Gutiérrez Saldívar. Ellos 3 fueron fundadores no solo de esta ONG, sino de varios proyectos de generación de comunidad para multiplicar el mensaje de lo que vino a traer Bitcoin, otros proyectos en toda Latinoamérica uh-huh. y en el mundo. dentro de la ONG, ellos fundadores hace 10 años lograron esto, pero hay una comisión directiva muy fuerte de especialistas, que yo siempre digo, este es un ecosistema cripto, es muy generoso. Muy generoso, la gente que se involucra, lo único que necesita es seguir difundiéndolo y compartiendo. Uh-huh. Así que la verdad que hay profesionales de primera línea que forman la comisión directiva y todo un equipo ejecutivo, que somos aproximadamente 10, 11 personas, que son todo nuestro equipo, digamos, que la verdad que le ponen mucha garra para poder generar un contenido fácil, seguro y que llegue a muchas personas. Porque nuestro mayor objetivo es que sea seguro. Porque hay muchos temas de estafas y demás que si quieres después conversamos.
Por favor, sí, eso es muy importante. Creo que es un punto muy interesante y después les voy a contar lo que me pasó a mí ayer. Sentí un apellido similar al tuyo, ¿puede ser?
Sí. Es gracioso porque es medio anecdótico.
Diego Andragnes, ¿qué es tuyo?
Es un primo, Rodolfo Andragnes, es un primo lejano.
Ah, perdón, Rodolfo, ¿no?
Sí. Y fue medio de casualidad que nos reencontramos. Hay muy pocos Andragnes en Argentina. Uh-huh. Y de hecho a Rodolfo lo había visto una o dos veces en un encuentro que hizo otro Andragnes queriendo juntar a las pocas familias que habían acá.
O sea, vos sin conocer a Rodolfo te interesó el mismo tema.
Claro.
O sea, sin estar en contacto, digamos. Sí, lo conocías porque es tu primo.
Pero ni sabía que hacía.
Pero ni sabías visto que estaba en Bitcoin.
No. No. Yo a través de un libro que mencionaba en un párrafo Bitcoin de una manera muy cortita. Ese libro hacía mención a un grupo de Facebook de una comunidad argentina que es muy activa, que de hecho todavía sigue activa. Y en el mismo grupo de Facebook mencionaba a la ONG.
Tengo una pregunta. ¿Es ese grupo famoso que en una casa de Palermo empezó a trabajar con Bitcoin y descubrió de qué se trataba?
Puede ser que haya surgido ahí. La verdad que es un grupo público. Uh-huh. Hoy por hoy hay como 80.000 personas. Y puede ser que mucha gente capaz, su primer acercamiento fue en ese grupo y ahí fue conociendo otras organizaciones o otras personas.
Claro, estos dos chicos fueron los que empezaron con el tema de Bitcoin en Argentina, que compraron la primer Bitcoin a 100 pesos, a 100 dólares, en una casa en Palermo, la cual, ¿por qué lo conozco? Porque la casa quedaba en el pasaje Voltaire y yo iba con mis perros a caminar ahí. Y cuando me enteré de la historia, que hicieron una nota de estos chicos en el diario La Nación, yo decía, ¿cómo no les golpeé la puerta? Hoy sería millonaria. Porque de verdad estos chicos decían, bueno, la Nata también lo sacó en un programa. Digo, sí, algo de plata hice. Claro, el pibe no podía decir que era millonario, porque de 100 dólares a 60 mil que costaba en el momento que le hicieron la entrevista.
Sí, bueno, también hay que ver, porque no son tantos a veces los que compran a un precio bajo y lo guardan tantos años, ¿no? Hay personas que dicen, lo compré a 100, llegó a 200, 300, lo vendo, hice una ganancia extraordinaria ya. Sí. Después te das cuenta con el diario del lunes que podría haber ganado mucho más.
El que lo vendió a 300 se quiere matar, ¿no?
Pero bueno, sí. Nosotros, en ese sentido, quizás lo que llama bastante la atención de Bitcoin suele ser la cuestión del precio, que es volátil, que sube y que baja. Y hay un montón de historias, ¿no?, alrededor de eso. Pero francamente hasta nos parece como que está en el segundo o tercer lugar de importancia e interesante el precio, ¿no? Hay otras cosas de la tecnología que a nuestros ojos es mucho más interesante como prestarle atención y divulgar que si puede ser un activo de especulación para invertir y ganar dinero, ¿no? Que se puede, no te digo que no, pero bueno, hay otras cosas que también lo acompañan, que también lo hacen sumamente interesante al margen de si alguien quiere o no ganar dinero o invertir o especular.
Perfecto, volvemos a tu descubrimiento en un grupo de Facebook.
Sí.
¿Cuántos años tenías, Fede? Pues sos muy jovencito.
¿Qué, eso fue en el 25?
Eres chico.
Sí. Y bueno, el grupo de Facebook era justamente para sacarte preguntas básicas, de nociones básicas, y entre esas respuestas que la misma comunidad, la verdad que una comunidad muy, muy amigable, ¿no?, con muchas ganas de ayudar a otros, alguna que otra persona publicó, mirá, ya que estás en Buenos Aires, hay una ONG que justamente da charlas gratuitas, presenciales, introductorias, y bueno, dale, voy a ir, y otra persona comenta también, che, ¿sos algo de Rodolfo Andragnes vos? Y en el mismo grupo contesto, sí, es un primo lejano, qué sé yo, pero sí, somos primos lejanos. Y bueno, después me entero que era uno de los fundadores de la ONG, que la verdad que ya hace un montón que viene trabajando sobre esto, y sí, también un visionario junto con él, Diego Franco, que bueno, no solo saben mucho, sino que también a disposición de los demás para transmitir los conocimientos.
Y tengo una pregunta, esto de la curiosidad y la investigación, ¿a vos te viene de chico?
Puede ser, sí, me considero un poco rebelde, si se quiere, ¿no? Como siempre, por ir por la información no oficial, si se quiere.
Sí.
De hecho, el libro es de un argentino que se llama Santiago Siri.
Sí.
Y el libro se llama Hacktivismo, cómo la internet puede hackear la política. Y el libro en sí trataba de una persona que planteaba de, mira, estamos utilizando un sistema de gobernanza de hace ya tantos años, y hoy por hoy quizás la tecnología junto con internet, podríamos crear sistemas de gobernanza un poco más actualizados, entre comillas, uh-huh, por decirlo así, ¿no?
Tengo una pregunta, ¿y esos sistemas de gobernanza más actualizados permitirían robar?
Quizá, a ver, son teorías, ¿no? Pero sería más difícil.
Ahí está.
Yo bien, lo que creo que las tecnologías estas
yo aportan, voy al llano, ¿viste?
Está genial, me encanta, está buenísima la pregunta, pero en mi opinión lo haría mucho más complicado. De hecho,
y lo haría evidente, porque exacto, estas tecnologías tienen mucho de transparencia y de trazabilidad. Si vos, hay una acción, vos la podés trazar, entonces si hay un robo lo vas a poder ver fácilmente.
Imagínate, por ejemplo, que el cobro de impuestos, ¿no? No sé, sea con una criptomoneda, y vos puedas ver la dirección del gobierno, ¿no? Donde cobra los impuestos, y después puedas traquear ese gasto. Y
¿qué si significa traquear?
Como hacerle un seguimiento.
Ok.
Entonces, si el gobierno recibe 100 y después manda 10 a otra cuenta, yo poder ver cuál es esa cuenta y a dónde va. Y si el gobierno me dijo que va a gastar 20% en educación, 20% en salud y 20% en otros temas, yo poder ver a dónde está ese dinero y si es dentro de las partidas que el gobierno asignó, ¿no? Entonces decir, bueno, che, mirá, me dijiste que ibas a enviar dinero a esta causa y estoy viendo que lo estás enviando a otra. Entonces, es un grado de, como dice Jime, de transparencia muy interesante que pueden aportar estas tecnologías, y quizás por eso a los gobiernos capaz no les gusta tanto, ¿no? También, entre otras cosas.
Es verdad. Tengo una pregunta, Fede. Vos, ¿siempre te interesó la parte de finanzas y economía? ¿Estudiaste algo sobre el tema o...?
Estudié para contador, sí.
Ah,
sí,
claro.
Sí, sí. No me recibí, abandoné la carrera.
No importa, pero sos sí, un pequeño cerebro, por lo que me estoy dando cuenta. Es tremendo. No. Bueno, te quiero aprovechar, los quiero aprovechar a los dos, porque me gusta esta pata de Jime que trabajó con la pobreza, o sea que conoces, y yo creo que cuando uno camina la pobreza, cuando uno la vive, acompaña a las familias, sabe lo que necesitan. Yo creo que nuestros políticos, hoy más que nunca, se olvidaron de caminar por la calle, porque entre el helicóptero, el auto privado, la custodia, no tenés contacto con la gente, digo, y la gente está muy mal, y esto que vos decís, Fede, me da la sensación que nos podría ayudar mucho si en algún momento los políticos deciden que se termine la corrupción, porque creo que todos tienen que sentarse en una mesa y decir, bueno, señores, ¿saben qué? Ya está, somos millonarios, nos llenamos los bolsillos, nuestros amigos hicieron todas las obras que tenían que hacer, vendimos la bicicleta que tenían que vender, digo, ya está. Creo que hay una gran parte de los argentinos que nos dimos cuenta que gobernar es un gran negocio para muchos. Y que si vos ves que hay un gerente en una empresa del Estado que llama a tres amigos que van a ser su entorno, yo no me quiero imaginar un ministro, un gobernador, un intendente o un presidente. Porque el Estado está lleno de personas de confianza de los que vienen. Y la gente por ahí no sabe que no es solo un ministro. Vos vas a cualquier empresa del Estado y el gerente de relaciones institucionales contrata dos que son de su confianza. Entonces, los dos que estaban ya en el Estado, que ocupan esa posición, se tienen que ir o dividen el trabajo. El otro día yo le decía a una amiga, ¿qué pasó con el Estado? Bueno, mira, yo antes, te voy a dar el ejemplo de una vendedora. Me contratan para un negocio para vender. Si el negocio es privado, yo te vendo, te envuelvo, te empaqueto, te pongo el moño, que te cobro y te hago la tarjeta de crédito. Si este negocio es del Estado, primero contratás a alguien que hace todo, pero después cambia el gobierno y dice, no, vamos a poner dos personas de confianza. Entonces vienen dos más, entonces vos ya dejaste de vender, empaquetar y cobrar. Vas a empaquetar, otro va a vender y otro va a cobrar. Pero cuando cambia el gobierno, vienen dos más, entonces ya uno vende, el otro le pone el papel, el otro le pone el moño y así terminás haciendo la décima parte del trabajo que empezaste haciendo. Esta es la historia del Estado. Y es un ejemplo que uso mucho para que la gente entienda que la tecnología, si es mal usada, estamos con el pánico de la inteligencia artificial, pero con lo que ustedes dicen, me da la sensación que se pueden evitar muchas de estas cosas, ¿no, Jimé?
Sí, igual lo que vos nombrabas es... se confundió lo que es política pública por políticas personalistas, entonces sí, es el que está de turno y no hay políticas largoplacistas hoy, porque si vos haces una política pública, independientemente de quién esté, se va a continuar. Hoy duran 4 años o 2 o 1, viste que van cambiando, uh-huh, y estamos con tanta teoría de parches y vamos remendando que nunca terminás logrando cubrir los problemas de base, y por eso la pobreza es estructural, no es circunstancial. Entonces son muchísimos años para poder remendarla. Pero sí, si logramos, más que la tecnología, son los valores que esta tecnología trae, valores de trazabilidad, de transparencia, y tiene mucho de confianza. La tecnología blockchain y todo lo que Bitcoin viene a traer, viene mucho a trabajar el consenso entre las personas. Uh-huh. Si hay consenso y confianza entre los pares y que nos pusimos de acuerdo sobre las reglas que quisimos poner, si nos ponemos de acuerdo, logramos el objetivo común. Esos son valores. Nunca hablé de tecnología, no te hablé de que tenés que hacer programación, no te dije que tenés que aprender qué significan palabras raras.
Pero dijiste algo clave, blockchain. Y esto quiero que el que quiera lo explique para que lo entienda mi abuela, mi mamá, yo y mi hija y mi nieto. Todos.
Bueno, el intento, sí, como que no. Blockchain sería un poco como la tecnología que está por debajo de Bitcoin. Una analogía podría ser... imagínate que Bitcoin sería un correo electrónico.
Sí.
Bueno, blockchain sería internet para el correo electrónico, ¿no? O sea, vos usas un mail, pero por debajo usas
una
un
red.
Protocolo, una capa de internet. Vos usas Bitcoin y por debajo de Bitcoin usas blockchain.
Blockchain en español es
cadena de bloques.
Cadena de bloques.
¿Y por qué se llama blockchain o cadena de bloques? Básicamente es una base de datos.
Sí.
Como la que uno está acostumbrado a trabajar, ¿no? Una base de datos.
Como puede ser tu agenda, ¿no? Donde tenés el número de teléfono, dirección y DNI de una persona, por ejemplo.
Exacto, una base de datos de información.
Sí.
Que tiene ciertas particularidades esta base de datos. Uh-huh. A diferencia, capaz, de la base de datos que uno está acostumbrado, que uno puede editar, borrar o anular registros, uh-huh. esta base de datos no se puede modificar nada de lo que se escribe en la misma. Y se le va agregando nuevos bloques de información. Como un libro contable, donde uno va anotando constantemente lo nuevo que va pasando y se supone que lo anterior es parte de la historia, no lo deberías modificar. Esto es algo similar con las transacciones de Bitcoin. Es decir, cada vez que un usuario le envía un pedacito de Bitcoin a otro, esa transacción queda registrada en este libro contable.
O sea, yo te pago a vos, suponete. Esta charla que vos me vas a dar, que me vas a educar sobre Bitcoin, te la pago con un Bitcoin.
Sí, o una fracción.
O una fracción.
Sí, sí, tal cual, exacto. Ese envío que dice...
Yo te mando un Bitcoin a vos, ¿y qué pasa con la cadena de bloques?
Esa transacción, que no va a decir Gabriela le envía un Bitcoin a Federico, sino que se ve como que de la dirección H57, como un CBU, imagínate, ¿no? Como un CBU bancario, de esa dirección va tanta cantidad de Bitcoin a la dirección de Federico. Esa transacción, esa información... queda registrada en esta blockchain, en esta gran base de datos. Uh-huh. Y otra particularidad que tiene esta base de datos es que no se encuentra en un único sitio,
sí.
sino que está replicada
sí.
miles de veces en millones de computadoras por todo el mundo y cualquiera puede ser parte de este registro. O sea, cualquiera puede descargar esta blockchain en su computadora, porque también en esencia un poco es eso, ¿no? Bitcoin y blockchain en sí son dos partes del mismo protocolo, es un software, es un programa que vive en internet. Y lo interesante es esto, que nadie lo controla per se. Son todos los usuarios que se ponen de acuerdo en correr ese software.
No hay un dueño. Es como el Banco Santander, que hay un dueño,
exacto.
Es un directorio. En este caso, no hay dueños.
Exacto.
Y tengo una pregunta, ¿sabemos quién creó Bitcoin?
Es interesante también el nacimiento de Bitcoin, y en sí hay un seudónimo. ¿Y a qué me refiero? En el año 2008, sí. En un grupo de programadores, en un foro de internet de programadores, desarrolladores y demás, criptógrafos, que la criptografía utiliza mucho esta tecnología, alguien bajo un seudónimo llamado Satoshi Nakamoto publica un paper académico de 9 carillas comentando que cree que había descubierto la manera de crear un sistema de efectivo persona a persona, usuario a usuario, que es algo que hasta ese momento no existía en internet, porque si bien ya uno puede enviar valor a través de internet, me refiero a hacer una transferencia bancaria, Mercado Pago, ¿no? O cualquier
sistema
de pagos en general, todos esos sistemas de pagos funcionan con un ente central, ¿no? Básicamente, como operar en internet es, entre comillas, inseguro, como uno no puede estar validando...
Que custodia el Banco Central.
Claro, tal cual.
Peligroso, igual te digo, ¿eh?
Sí. Entonces, esta persona, Satoshi Nakamoto, que al día de hoy no se sabe si es una persona o un grupo de personas, publica una propuesta matemática, básicamente, en el cual propone las bases para crear este sistema, este software, este sistema monetario llamado Bitcoin. Y desde ese paper académico de 9 carillas, que es público, de hecho al día de hoy todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y el código de Bitcoin es público. Uh-huh. Y ahí también un poco lo que dice Jiménez, ¿no? Del cambio de paradigma, de estar acostumbrados a sistemas donde está todo cerrado y no sé, son cajas negras que no sabes lo que pasa, pasar a un sistema que funciona totalmente de manera opuesta. Es decir, todo lo que pasa en el sistema es totalmente público y visible para los usuarios. Entonces, como que eso también impide que haya nada trampa, porque es algo totalmente expuesto, y también impide que alguien como corrompa la red, por decirlo así, porque como en esencia el software es esta blockchain, esta base de datos, y no se encuentra en un único sitio, sino que se encuentra replicada en miles de computadoras, vos para querer como intentar romper el software tenés que localizar todas las computadoras que hayan distribuidas en todo el mundo y atacarla a la vez. Claro. Y aún así es tan fácil, ¿no?
Ok. Pero vos dijiste una palabra, que es criptografía.
Sí.
Y hablaste de incorruptibilidad.
Sí.
Bueno, pues, nosotros tenemos que hacer un pequeño cortecito y vamos a hablar de esta tecnología nueva, la criptografía, que es, y qué pasa con la corrupción si los estados empiezan a utilizar las Bitcoin o este sistema financiero virtual. Ya venimos.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you can't fight a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, the flat we both are sure on being poor. Money, 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 money. Money, 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 money.
When you haven't any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind that you fate. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tat, rat-a-tat, at the window.
At the window.
Who's there?
Hunger.
Oh, hunger.
See how love flies out the door. Money makes a bird go around, the bird go around.
Sí, sí,
bueno, estamos en el aire, estábamos conversando acá con los chicos, pues yo siempre digo que las conversaciones en el corte, mientras ustedes disfrutan de un tema que yo amo, porque yo amo a la señora Liza Minnelli, y este tema va dedicado a mi querido amigo Héctor Maugeri de Revista Caras, que es amigo de Liza, él tiene el honor de ser el amigo de una mujer como Liza Minnelli. Esta canción es Money Money, de Cabaret, de, creo que fue uno de los mejores roles que hizo Liza en su vida. Y bueno, Money, Money, Money tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y recién en el corte salió un tema que es la descentralización. Por eso yo en algún momento nombré el Banco Central. La descentralización, Jime, esto es importante porque dejaríamos de sentirnos recontra hipercontrolados y nadie podría cuidarnos, digamos, entre comillas, que yo no creo que nos cuiden, pero bueno. Está funcionando como muy mal el sistema financiero tradicional, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Nosotros podemos asociar el sistema financiero tradicional que conocemos con las aplicaciones de los bancos, ir al cajero, con lo nuevo o tenemos que olvidarnos de esto y ver que lo que viene es diferente?
Si bien lo que viene es diferente, hay un camino y hay una rampa desde lo tradicional para estas tecnologías descentralizadas, que todo lo que nombraba Fede antes son todas tecnologías descentralizadas.
¿Qué significa descentralización para que la gente entienda?
Así como comentaba Fede que este software estaba replicado en todas las computadoras de todas las personas que lo quieran correr, eso hace que no haya nadie que lo rija, no hay una única persona que lo controle, que ejecute un cambio en este protocolo, sino que no tiene un dueño y que todos lo van a poder aportar o correrse en el momento que quieran. Y eso hace a que no tenga nadie que tenga un control o el 51% del voto sobre lo que se quiera hacer.
Tengo una pregunta, porque si nadie tiene el control, yo me imagino, hoy en los temas del día vos te levantás y te están diciendo que la inflación, que los aumentos, que la hiperinflación, que la economía se va la miércoles, y todo mandado y organizado por un señor que dice, no, ahora vamos por los precios justos, no, ahora vamos por aumentar el dólar, no, ahora te damos 190% de interés. ¿Todo esto desaparece?
No sé si desaparece per se, o sea, que yo creo que los debates siempre van a estar en tela, ¿no? Pero sí desaparece que haya una única persona que tome la decisión. Como que es una tecnología que va escalando, es decir, si bien la base de Bitcoin se planteó hace 14 años, al ser un software, al ser un programa, se le van actualizando ciertos procesos para que sea más eficiente, y a la hora de actualizarlos hay un debate, por decirlo así, hay programadores, desarrolladores que van proponiendo soluciones de escalabilidad, de la misma manera que quizás uno no podía ver una película en YouTube o Netflix hace 10 años en internet porque no te daba el bando de ancha, y nos parecía imposible que todos pudiéramos ver una película por internet. Bueno, pasan los años, la tecnología avanza y hoy por hoy todos podemos ver una película en internet. Lo mismo quizás pasa un poco con Bitcoin, en la capacidad de procesar transacciones, ¿no? Este protocolo puede procesar hasta cierta cantidad de transacciones, que en principio está bien. Ahora, si esto va avanzando y cada vez más personas quieren utilizarlo, eso va a llevar a más transacciones y quizás la capacidad empieza a llegar a su límite. Entonces, bueno, busquemos soluciones para hacerlo todavía más útil. En ese buscar soluciones es que hay programadores, desarrolladores, parte de la comunidad que van en foros abiertos y demás proponiendo soluciones, y después de alguna manera el usuario, el público que va corriendo este protocolo en su computadora, estas millones de computadoras, en un momento tienen que elegir. Dicen, bueno, actualizo mi software, actualizo mi protocolo a la próxima versión donde admite estos cambios con los que yo estoy de acuerdo. No sé qué pasa ahí, me mareé un poco.
Son cambios que lo que van a permitir esta escalabilidad que decía Fede, en poder usar también el cripto en cuestiones más ágiles, que realmente puedas ir a comprarte un café y poder hacer esa transacción y que quizás no tengas congestión en la red.
Bueno, ahora imaginemos que aprendimos, estamos usando muchos habitantes del mundo Bitcoin. ¿Qué pasa con los estados? Porque los estados ¿hay algún gobierno en el mundo, vamos a empezar al revés, que ya haya aceptado esta nueva tecnología, que diga, bueno, nosotros vamos a apoyar y vamos a empezar a funcionar con criptos?
Sí, es legal y es de uso corriente en El Salvador y en otra de Suiza.
¿Y en la República Centroafricana también?
Sí.
Y en Suiza hay, creo que como un pequeño, no todo Suiza, pero sí como una pequeña ciudad que también lo tomó como moneda de curso legal.
Pero no significa que las otras dejaron de existir, sino que las suman. Es como, claro, puedo pagar con mi moneda local, puedo pagar en dólares y puedo pagar en Bitcoin, y puedo tener una reserva de valor de esa con esas características y puedo tener ese uso cotidiano.
Y ustedes que saben mucho de todo este tema, ¿por qué creen que los estados o mucha gente, yo escuché que habla muy en contra de esta Bitcoin, que encima asusta a la gente, ¿no? Porque yo escucho esto, bueno, pero como no sabemos quién lo maneja, un día te cierran esto y perdiste todo tu dinero. O alguien es capaz de incluir algo que nos perjudique, entonces no vamos a poder funcionar más con esto. Digo, hay como mucha inseguridad y a la gente le provoca miedo, pues yo sé de gente que no quiso saber nada con las criptos.
Algo que no nombramos es que esta tecnología y Bitcoin en particular se puede usar no tiene fronteras.
Claro.
O sea, no tiene fronteras, entonces no tengo que estar, no tiene una regulación única. Pues si yo transfiero a alguien que está en Uruguay o si está en Estados Unidos o si está en otro, no me cambia, no me importa dónde está esa
es
persona.
Es como mandar un WhatsApp.
Claro, no me importa dónde esté. Entonces, a los monopolios, si yo estoy transfiriendo algo que representa valor de un estado a otro y no tengo una regulación y no puedo tributarle en algo
sobre
en esa...
Sobre todo en Argentina, que tenemos 800 millones de impuestos cuando compras
y
dólares.
Y bueno, y ahora están viendo de qué manera le meto un impuesto a esto, que estamos viendo de que la gente lo está adoptando porque gracias a las cripto la gente también se está cuidando de la inflación.
Claro.
Porque puede empezar a tener una forma alternativa y más segura, porque... algo que tampoco comentamos, nosotros damos charlas muy fuertes de esto y estamos horas y horas debatiendo. Lo que es Bitcoin es tuyo. No va a haber corralito que te lo saque.
Claro, eso.
Salvo que utilices y tengas en algunas plataformas que dicen que son tus Bitcoin y no lo son, que eso es donde nosotros trabajamos.
¿Cómo es eso?
Ahí, ¿no? La analogía sería un poco con el efectivo, ¿no? Si yo tengo un billete de 1.000 pesos, si lo tengo en mi billetera, bueno, salvo que alguien venga y me lo tome la billetera, pero nadie me lo puede como confiscar, por decirlo así, en primera instancia. Uh-huh. Ahora, si yo tengo esos 1.000 pesos en una cuenta bancaria, bueno, eventualmente me lo podrían confiscar. Acá es lo mismo, uno puede tener Bitcoin bajo su propia custodia, uh-huh, como tenerlo en tu billetera y depende 100% de vos.
¿Qué sería una billetera virtual?
Una billetera virtual, una aplicación que te descargas en el celular compu, pero sí, sería una especie de las que uno está acostumbrado. La verdad que visualmente es muy parecido a cualquier billetera virtual que uno utilice. Por detrás, por debajo pasan cosas muy diferentes, pero uh-huh, es muy sencillo de usar, un botón de enviar, otro de recibir, no mucho más. Y si no, uno puede tener esos Bitcoin en una casa de cambio que sería similar a un banco. Okay. Entonces, como dice Jimé, bueno, si los tenés ahí, quizás si ahí tenés el riesgo de que pase algo con esa casa de cambio, ¿no? Porque no están bajo tu custodia. Y complementando un poco también a lo que comentaba Jimé y a la pregunta tuya, Gaby, de por qué quizás los gobiernos a muchos no les gusta. Por un lado, también es interesante ver como la evolución del concepto del dinero, ¿no? Si uno revisa la historia, se encuentra que el dinero, que en sí es una necesidad que inventó el humano para saltar del trueque, ¿no? Inicialmente la gente hacía trueque y eso capaz era medio complicado hacerlo a escala masiva, ¿no? No podemos estar haciendo trueque todo el tiempo. Entonces, en un momento la humanidad dijo, bueno, utilicemos algo para intercambiar valor, y a eso le llamaron dinero. No quiero hacer largo, ¿no? Pero
sí, totalmente.
Eso fue evolucionando también hasta llegar al oro, y es interesante porque el oro fue como el dinero por excelencia. De hecho, el oro hace 5.000 años...
Porque es la base de casi todos los tesoros del mundo.
Sí, y el por qué también funcionó tan bien y funciona tan bien todavía al día de hoy como dinero, reserva de valor, es porque el oro no se puede fabricar.
Claro.
No lo podés, no existe la alquimia, no puedes fabricar el oro, lo tenés o no lo tenés. Uh-huh. Y también lo que fue aprendiendo la humanidad con el tiempo es que los mejores objetos para ser considerados dinero son aquellos que son difíciles de crear.
Totalmente.
Entonces, el oro ganó su rol por otros motivos más también, porque no perdura en el tiempo y demás, uh-huh, pero básicamente este fue el motivo principal. Y de alguna manera, Bitcoin, por más que sea digital, es parecido al oro. Algunos lo llaman oro 2.0.
Totalmente. Te voy a contar algo y te voy a preguntar por qué no está cotizado. Yo creo que es porque hay poco y se usa como objeto suntuario. Yo trabajé un montón de años, soy una señora muy grande, tengo 60 años, en joyería, en Avenida Alvear, y conocí historias de familias que se han venido de la guerra, sobre todo de cuando cayó el Imperio Ruso y de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y muchos de ellos habían comprado brillantes, diamantes. Claro, el diamante no es pesado y en una bolsita vos te podés traer una suma considerable en un saco, por si te robaban el equipaje. Muchas familias, grandes textileras de esta Argentina, se crearon con una bolsita de diamantes. Y mi pregunta es, yo comparé un poco el Bitcoin con esto, ¿no? Porque el oro, vos un lingote pesado, no lo trasladás. Una bolsita de brillantes, sí. Y nadie te dice nada porque nadie tiene el concepto del diamante como dinero y mucho. Porque una piedra buena de un quilate son 10, 15 mil dólares. Tenés 10 piedras, ya tenés 150 mil dólares. Digo, esto es lo que pasa. Y está totalmente desapercibido. Cuando aparece el Bitcoin y empiezo a leer algo, digo, esto es como la bolsita de brillantes que me contó don Samuel que se trajo en el saco para abrir su fábrica textil.
Totalmente.
¿Me equivoqué o no?
No, es muy buena la analogía. Y vos justamente comentabas el problema del oro, ¿no? Que no lo puedes trasladar en grandes cantidades. Bueno, Bitcoin sí lo podrías trasladar de una manera muy sencilla en cualquier dispositivo. Y también es interesante que en su momento estuvo el patrón oro. De hecho, todavía hay personas que tienen muchas. El concepto de que el dinero, sea el peso, el dólar o la moneda que sea, está respaldada en oro. Uh-huh. Eso todavía en el inconsciente social continúa.
Sí.
Y la verdad que no es más así hace 50 años. que en el año 1971 Estados Unidos eliminó el patrón oro.
Mira, no sabía.
Y a partir de ese momento todo el dólar que se emite, porque hasta ese momento el Estado tenía como de tope, bueno, yo no puedo emitir más dinero del oro que tengo en mis reservas.
Claro.
Y eso de alguna manera limitaba el poder de emitir dinero de los estados, porque si vos emitís mucho dinero de golpe, inundás a una economía de papelitos, eso genera inflación.
Es lo que estamos viviendo en este momento.
Exacto.
Claro.
El dinero en sí no crea riqueza. La riqueza.
Pon el ejemplo de Argentina.
Tal cual, que es un caso muy exagerado. Pero lamentablemente, claro, esto no le está pasando solo a Argentina. De hecho, Estados Unidos está pasando por un proceso inflacionario que no había en décadas. Y muchos apuntan a esto, ¿no?
Dicen que el único lugar donde el dólar está caro es acá.
Puede ser, sí, habría que ver. Es verdad que Argentina, o sea, utiliza mucho el dólar, se apoya mucho en el dólar, porque claro, comparado con el peso, el dólar es excelente. Ahora, si vos ves lo que le está pasando al dólar en los últimos 50 años, y su poder adquisitivo cayó más de un 90%.
Y tengo una pregunta, ¿qué pasa con el Bitcoin respecto al dólar?
Bueno, ahí también, Estados Unidos capaz es uno de los países como que está más ahí alerta, porque la moneda hoy por hoy que más se utiliza en el mundo es el dólar, que también es interesante, no me quiero meter también en la charla de Bitcoin, pero es interesante si uno se pone a analizar por qué se usa el dólar, que a ojos de muchos es básicamente por a punta de pistola, ¿no? Como después de la Segunda Guerra Mundial, como que ellos demostraron un poder bélico muy fuerte y dijeron, bueno, usemos nuestra moneda y al que no le gusta,
chao,
tiene sus consecuencias.
Bien democrático.
Bien democrático el tema. Y bueno, claramente Bitcoin le viene a competir a estos tipos de dinero. De hecho, es interesante que Estados Unidos hubo una época que prohibió que las personas tengan oro.
Sí.
¿No? Y eso también es llamativo, tipo, la humanidad encontró un objeto por consenso, porque nadie obligó a la gente a elegir el oro, fue un consenso porque se dieron cuenta que era lo que más servía, de utilizar oro como dinero, y vino el gobierno y dijo, bueno, eso no lo puedes usar más.
Claro.
Entonces, con Bitcoin quizás quieren hacer lo mismo, el tema que es mucho más difícil.
Porque nadie lo domina.
Exacto, no lo pueden apagar.
Y tampoco se pueden juntar los grandes poderosos de ese grupo de 7 presidentes del mundo para decir, no, ¿saben qué? Esto lo paramos porque ellos no tienen poder sobre Bitcoin, ¿verdad?
Exacto, tal cual. Porque, o sea, la única manera que tendrías como de intentar pararlo es, como comentaba Jimé, como atacando a la red y que no está en un único lugar. O sea, de hecho, hasta literalmente hay copias de este software en satélites en el espacio, ¿no? Es como
no,
que,
lo puedo creer.
Así que tendrías que hasta buscar el satélite que tiene, porque en la medida que viva una de estas bases de datos,
sí,
el software va a seguir corriendo. Entonces, sí, de hecho han habido intentos, China lo hizo, lo intentó varias veces, como de prohibirlo y destruirlo, y eso hace que justamente se vuelva más resiliente.
Total.
Todo lo contrario.
Jime, ¿te puedo hacer una pregunta? Vos que trabajaste en el Estado, ¿qué pasa con la corrupción y las criptomonedas y todo este sistema de trazabilidad, descentralización de la economía y de las finanzas del humano?
Ahí cuando Fede comentaba que es blockchain, tenés diferentes tipos de blockchain.
Sí.
La blockchain de Bitcoin es pública, o sea, es pública, no la podemos mover. Los estados generalmente que dicen que empiezan a usar blockchain, usan blockchain privadas.
Claro. Vos no podés ver lo que pasa ahí adentro.
Sí, podés verlo, pero también podés ver que alguien la puede cambiar. Entonces,
claro,
todo el potencial que venía a traer la tecnología termina perdiéndose en el momento que vuelve a ser una base de datos común y corriente, solo que con el nombre de blockchain parece más bonita y más segura, pero es una blockchain.
Te están engañando.
Para mí, sí. En realidad, lo que pasa es que la tecnología es ágil, es fácil de guardar, es fácil de transaccionar, podés llevarla para diferentes lados, tiene un montón de agilidades que parece que mejoran, pero si tengo que apretar un botón y cambiar para quedar mejor, lo puedo hacer.
Claro.
Entonces ahí, yo creo que sí sirve, hay muchos estudios para utilizar blockchain en diferentes cuestiones de gobierno, en temas de salud, en temas de la historia clínica de las personas, de que quede ese registro, o sea que van mucho más allá de una cuestión de monetaria. Y en cuanto a finanzas, sí, es también. Y no lo están intentando ahora. Hay algunos estados o municipios que te aceptan pagar en cripto los impuestos y demás, pero se terminan traduciendo al valor local y demás. Pero bueno, yo creo que hoy no estamos preparados como sociedad para que el Estado lo incorpore.
Y una pregunta, ¿evitaríamos la corrupción con todo este sistema nuevo?
A largo plazo, sí. Pero en realidad el que pone el dato en esas plataformas, somos personas. Entonces yo creo que la corrupción es independientemente de la tecnología. La tecnología te puede favorecer. Después está como la uses. O sea, esta tecnología te está mostrando de que es posible, cuestiones trazables, escalables, que puedas, pero si no cambiamos los valores de las personas, no va a haber tecnología que vaya en contra de la... Me encantaría decir todo lo contrario, pero depende más de nosotros que...
Por eso les hago esta pregunta, porque la gente dice, no, la tecnología es mala. No, la tecnología es buena. ¿La tecnología es mala o quien la usa puede modificar
su
rumbo?
La tecnología es un instrumento. Es un instrumento hacia otra cosa. Esta tecnología es un instrumento para la inclusión, es un instrumento para la democratización, es un instrumento para la descentralización. No es
innovación.
Que para innovación sirve para... Y Argentina es uno de los países con mayor potencia y con mayor desarrollo en estos tipos de tecnología. Entonces, coartarla, prohibirla, ponerle trabas en el camino para su desarrollo es perder un valor que está teniendo la Argentina. Los grandes unicornios del mundo, los grandes startups nacieron y están naciendo en Argentina. Sí. Vienen a buscar programadores a Argentina y no porque les podés pagar poco. No es solo ese
porque
motivo.
Porque son talentosos.
Porque hay mucho talento, porque los argentinos somos creativos, porque tenemos que estar todo el día siendo más creativos frente a tanto. Tenemos una capacidad de adaptación ya sobrehumana, que nos venga un darwiniano a hablarnos. Pero con todo eso, con todo el potencial, y porque realmente acá hay una necesidad y se necesita este tipo de estrategias y de tecnologías. Entonces, necesidad y talento son los dos principios más importantes para que esto evolucione mejor.
Tal cual, uno ve que el grado de adopción de estas tecnologías es mucho mayor en aquellos países donde tienen una moneda mala, por decirlo así.
Vos sabés que a mí me llama la atención esto, ¿no? A mí me... Nada, tengo una hija de 30 años que por supuesto sabe mucho más que yo de esto, y un día me dice, mamá, sacate la tarjeta Lemon Visa. ¿Escucharon hablar de Lemon Visa? Que trabaja con criptos.
Sí, sí, sí. Que te lo habrá dicho porque tienen como una especie de publicidad. No, no es la palabra publicidad, pero básicamente ellos te dicen, bueno, vos cargas esta tarjeta Visa prepaga, ¿no?
Sí, por eso te quería contar, porque mirá lo que me pasó. Yo me la bajé, transferí, después me olvidé. Gasté con la tarjeta, porque dicen cuando compras, ellos te dan un porcentaje de Bitcoin. Sí. Me olvido y quedaron 700 pesos adentro de la tarjeta. Hoy tengo 3.012.38. Se lo cuento a la gente porque gané con Bitcoin Argentina. Tuve ganancias criptos en noviembre.
Puede
y
ser,
sigo sí, teniendo. Sí. Digo, no, esto sí, no sí. Te pasa con... Me olvidé 700 pesos en tu caja de ahorro del francés, Santander,
bueno,
y se te hicieron 3.000.
Es como si te hubiesen hecho un cashback en un valor y justo... Pero bueno, porque lo viste ahora, lo veías en diciembre y vas a decir, perdí el 50%.
Claro, pero digo, a ver, contra todos los que te dicen, no, esto es un desastre, esto no sirve, creo que necesitamos educación, creo que necesitamos saber que de pronto vos tenés X cantidad de criptomonedas y si te vas del país no necesitas ir a una financiera a cambiar dólar. Te vas a otro país, tenés tu plata ahí. ¿Y qué pasa si yo llego a otro país y tengo criptos en mi teléfono?
Es como ir con dólares en tu bolsillo.
Okay.
O sea, vos vas a otro país que por más que no tienen dólar como moneda local,
sí,
encontrás una casa de cambio que te toma los dólares y te lo cambia a moneda local. La realidad es que hoy por hoy gran parte de las casas de cambio que ofrecen ese servicio están ofreciendo también
cripto.
Cambiarte cripto. Entonces,
perfecto,
le das la cripto y te dan moneda local.
Y la última pregunta, porque esto sí a mí siempre me preocupa. Todo este sistema y esta evolución que tiene la tecnología, vos, Jime, recorriste la pobreza como yo, ¿cómo llegamos a ellos? ¿Cómo llegamos a esta gente para que su cerebrito pueda actualizarse a lo que se viene? Porque creo que esto es imparable. O sea, la evolución tecnológica es imparable por más que los gobernantes, los sindicatos de educación, los ministerios de educación quieran frenarlos, pues yo creo que esto no es casualidad. Yo creo que hay gente que está trabajando para que esta gente no sea educada y a mí me desespera. ¿Cómo podemos ayudar desde la ONG? ¿Cómo podemos ayudar a que la tecnología llegue a los que nunca llega?
Sí, nosotros tenemos y tuvimos bastantes programas de llevar esta tecnología a todos, porque la verdad, sí, a diferencia de un banco tradicional, nadie te pide permiso, nadie te pide historia crediticia, no te piden para poder abrirte tu billetera y poder transaccionar. Entonces ya eso pasaste una brecha enorme y la salteaste, que le pasa a alguien que quiere abrirse una tarjeta
y no puede. Porque está trabajando en negro, por ejemplo.
Claro. Acá se puede abrirse una wallet, una billetera virtual, uh-huh, y puede empezar a transaccionar y no le van a pedir nada, ni nacionalidad, ni documento, ni nada. O sea, entonces ahí ya lo hace inclusivo per se, y ahí es donde es una tecnología que no le pregunta a las personas de qué clase viene y cuál es su historia.
Entonces, no importa.
Ahí, no importa.
Si vos la podés mucha usar. Poca plata, no importa.
Lo único que necesitamos ayudar a esa persona que se abre su wallet es educándola.
Claro, y que sepa de qué se trata.
Porque esto tiene mucha educación financiera, no necesita intermediarios, entonces decir, si no entendés te explico, pero no vayas a un tercero a que te gestione tu billetera, porque ahí aparecen grandes estafas.
Sí.
Nosotros, por ejemplo, desde la ONG ofrecemos todos los jueves 19 horas charlas gratuitas para que las personas, de manera online y a veces presencial, puedan venir y que le expliquemos abrir su primera billetera, qué significa, por qué, y que estén alertas a estafas, porque las estafas existen en todos lados. Lo que pasa es que como esta tecnología es muy ágil, la estafa corre más rápido. Y cuando uno pierde plata, le duele más. Entonces, acá las estafas se meten bastante rápido.
¿Por qué se meten bastante rápido las estafas?
Y porque si uno hace una transacción, después no podés borrar la transacción. Entonces, una vez que vos ya transferiste, ya está. Y como se habla mucho del precio, de que con cripto hay los que compraban en el 2009, ahora son millonarios, con esa ilusión se habla, metete en este proyecto que te vas a hacer millonario. Que
y
con
tengo las una criptos, pregunta, ¿es verdad que te haces millonario?
No es verdad que te haces millonario. Porque para poder hacerte millonario, ¿verdad? O sea, vos tenés que tener un porcentaje de tu ingreso que puedas usarlo de ahorro y que ese ahorro empiece a cobrar valor. O sea, no es que porque te metiste en el mundo cripto ya tenés plata. De hecho, a nosotros nos pasa. Te llaman a la ONG y dicen, ah, sos la ONG que tiene plata. No, que no sabemos, Bitcoin Argentina no significa que tengamos plata. Claro. Nosotros también hacemos diferentes campañas para recaudar fondos y poder seguir ofreciendo contenido de manera gratuita para que llegue a todo el país, porque como ONG trabajamos de manera federal, trabajamos muy fuerte, no solo para dar estas charlas, sino para acercarnos a esos lugares en donde nadie se acerca a explicar estos temas. Fede lidera también el proyecto Escuelas, vamos a escuelas secundarias, tanto públicas como privadas, para poder llevar este contenido que no está en la currícula.
No.
Te hablan un poco de finanzas, pero no de finanzas no tradicionales.
No existe la educación financiera, y esto es grave, porque la gente no sabe cómo manejarse con su plata. Es muy grave, no sabe hacer una transacción, no sabe hacer una transferencia, no sabe lo que significa tener una aplicación en su teléfono. Y esto también es alejarlos a los pobres, alejarlos cada vez más de la civilización. Y a mí me preocupa porque le das la tarjeta alimentar, le das la asignación, tienen una cuenta en un banco, pero no saben cómo hacerlo, cómo mejorar cómo administrarse.
Sí, tal cual, es muy triste y nosotros lo vemos. De hecho, como comentaba Jibe, tenemos un proyecto que vamos a las escuelas a enseñar a secundarias y tuvimos que incluir, por lo menos en la parte inicial, nociones mínimas básicas de finanzas, ¿no? Como, bueno, trata de gastar menos de lo que ganás, algo tan sencillo como eso. Sí. Pero bueno, no hay nada de conocimiento sobre ese tema.
No, y aparte los valores están distorsionados y de pronto hay mi hija que sueña con una bicicleta, pero no tenés para el remedio. Entonces, entre el sueño de la bicicleta y el remedio, la escala de valores es lo que hablábamos, Jimé. Las prioridades, nadie les enseña prioridades.
Tal cual.
Pero bueno, nuestro objetivo para poder lograr de que esto sea bien masivo, necesitamos que todos tengan internet, necesitas que las personas tengan un acceso a un teléfono celular o por lo menos a una computadora como para que puedan operar, porque sí, es tecnología y ahí eso genera una brecha y un
distanciamiento. Te puedo asegurar que en la pobreza celulares hay.
Sí,
porque bueno, pero con bueno, ese que tema pueda, de la pandemia,
pero que tengan la memoria, que banquen ciertas apps.
O el acceso a internet, a veces capaz
también. No, el acceso a internet se olvida.
Hay diferentes proyectos que sin internet podría generar, pero bueno, es como también hay que ir acercándose. Nosotros tenemos un proyecto muy lindo que lo vamos a hacer en septiembre, que vamos a ir a dar charlas a Puerto Madryn, a Mendoza y también acá en Ciudad de Buenos Aires, que se llama Descentralizar, que llevamos todo un día de conferencia gratuita.
Qué bueno.
Para que las personas se puedan acercar y lo único que tienen que hacer es registrarse, nada más, no tienen, y disfrutar todo un día de aprender. No tenés que tener conocimientos previos y te vas a ir con tu primer billetera, con unas primeras transacciones y teniendo nociones básicas sobre cuál es la historia del dinero, cuál es el cambio de paradigma y cómo me tengo que cuidar de las estafas.
Bueno, una de las que tiene que hacer el curso soy yo, chicos, así que en cualquier momento me voy para allá. Aunque no lo crean, llegamos al final del programa.
Ay, me quedaría horas.
Pasó volando.
Creo que lo vamos a volver a repetir porque es muy importante que la gente sepa que Bitcoin no es solo esa moneda que mucha gente se hizo millonaria y es un prejuicio, y que puede ser un lindo instrumento toda esta nueva tecnología para que los gobiernos dejen de ser corruptos.
Ahí te haré una cosa, perdón, y después te dijo Fede. El 10 de junio en el campo argentino de Polo a las 4 de la tarde nos vamos a juntar todos aquellos que creemos y que confiamos en esta tecnología para dar un mensaje al mundo. Vamos a hacer una B de Bitcoin humana gigante para tener una foto aérea y que llegue un mensaje al mundo, que algunos podrán decir que es una protesta silenciosa, otros podrán decir que es para decir que estamos a favor de la privacidad. En realidad lo que queremos mostrar es que hay valores, que hay una libertad financiera, que lo que queremos es mostrar que esta es algo que a nosotros nos potencia y que confiamos y que más personas se sumen, así que vengan a formar parte.
Día, hora y lugar de nuevo, por favor.
10 de junio, 16 horas, en el campo argentino de Polo, en Avenida Libertador.
¿Vos querías decir algo más, Fede?
Bueno, además de agradecer por la invitación, que esto, que la gente no le tenga miedo a esta tecnología y que nos parece interesante que, más allá de si uno quiere ahorrar o invertir en esto, que no nos parece lo más importante, empezar a ahondar un poco en estos conceptos, por ejemplo, como hablábamos un poquito antes de lo que era tipo Uber, ¿no?
Total.
Que hasta antes, digamos, el Estado autorizaba a un taxista a manejar y si no cumplías todas estas reglas, no podías manejar y transportar gente. Sí. Bueno, aparece la tecnología, aparecen este tipo de aplicaciones que no le piden permiso a nadie, que la gente la usa porque le sirve y le conviene.
Totalmente.
Y se basan en el concepto de comunidad, de yo viajo con tal persona.
Elegís qué hacer.
Tal cual.
Sin que nadie te diga lo que tenés que hacer.
Sí, y no viajo con Gabriela porque el Estado habilitó a Gabriela, sino viajo con Gabriela porque hay una comunidad que la avala como chofer, ¿no? Entonces, el poder elegir y tener alternativas y entender que a veces no hace falta que el Estado se encargue de todo, sino que como comunidad y como sociedad nos podemos poner de acuerdo.
Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Y la gente de God Bless You, que siempre está presente, Cori Lemos, gracias. Un regalito acá para mis invitados.
Bueno. Muchísimas gracias.
Disfruten del aceite de coco.
Qué bárbaro. Buenísimo.
Nada, chicos, es muy interesante. Gracias por venir. Los voy a seguir molestando porque vamos a tener que seguir aprendiendo de esto. Y simplemente decirles gracias a todos los que puedan ayudar a Olivia. Gracias por escucharnos. Nos vemos el martes que viene. Que tengan una feliz semana y sean libres, que los demás no importa. Gracias.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.